Estimados amigos, muy buenas noches. Perú Contable quiere en este caso abordar una temática que es bastante controvertida, que es relacionado al tema de la elusión tributaria. Mi nombre es Alan Emilio Matos Barzola, formo parte de la Corporación Perú Contable y hemos tenido ocasión de poder abordar esta temática en diversas oportunidades. Recientemente hemos estado el día viernes, por ejemplo, en el departamento de Loreto abordando esta temática con una capacitación. Y de igual manera hemos podido tocar ítems de diversa trascendencia en diversos lugares a nivel nacional y seguidamente estamos programando en diversos lugares. La elusión tributaria es un tema de bastante trascendencia y que afecta directamente al Estado y que lamentablemente ha sido tocado e interpretado de una manera equivocada en diversas universidades y en centros de posgrado. Ese tema no podemos en ese caso generar una situación de oscurantismo porque precisamente la elusión tributaria va encaminado a ello. La elusión tributaria en realidad es un concepto que no depende en ese caso de una definición dogmática o de una interpretación semántica para poder predecir su ámbito de aplicación o contenido. Lo que ocurre con la elusión tributaria es una forma de poder descifrar o conceptualizar un conjunto de elementos, herramientas o acciones que puedan haber desarrollado diferentes tipos de negocios y cuyo objetivo es evitar la transparencia de sus cifras. Es decir, la elusión tributaria es un conjunto de actos, sobre todo artificiales, que buscan generar oscurantismo, nubosidades que no te permitan conocer con claridad las cifras de la empresa. Y esto es un tema trascendente porque, miren, esa maraña de situaciones lo que buscan es generar una interpretación anómala y tergiversada del marco legal tributario. E inclusive, podemos definirlo con mayor certeza, la elusión tributaria lo que propone también es la aplicación tergiversada y mal, vamos a decir, conjugada de las normas internacionales de información financiera. Una situación de elusión tributaria podría plantear, por ejemplo, una situación que en apariencia puede ser legal, pero que a la larga termina perjudicando a la empresa. Pero un momentito, Alan, la elusión tributaria conceptualmente hemos podido descifrar que lo que propone es un ahorro no normal, pero sí un ahorro para el empresario y dejar de cumplir con determinados tipos de obligaciones. Sí, en cierta medida, pero miren, no tenemos que ver todo desde el punto de vista de SUNAT con la empresa. ¿Saben por qué? Porque si artificialmente la base de cálculo del impuesto perjudica al Estado a través de la recaudación, por ejemplo, en el impuesto a la renta, también afecta a los trabajadores. Miren, imaginémonos que una empresa genera una deducción no sustentada o con una apariencia de sustento de la depreciación. ¿Esto qué podría impactar? Podría generar que la empresa disminuya artificialmente su base imponible de cálculo del impuesto a la renta, pero precisamente esa base de cálculo es la misma base de cálculo sobre la cual previamente se debió de considerar la aplicación correcta del porcentaje de participación de los trabajadores en las utilidades. Esta situación no es un tema, vamos a decir, elitista, pero sí es un tema que afecta a diversos tipos de trabajadores y del cual nosotros hemos podido tener conocimiento. Hemos podido en realidad, y es por eso la necesidad de hacer esta transmisión, y es por eso que los invitamos a cualquier duda que ustedes puedan tener en este momento o en el correo también acá, porque ustedes saben que la transmisión de Perú Contable es Lima, Lima, desde Lima a nivel nacional, y que permite en ese caso intercambiar parecer con diversos tipos de colegas que nos siguen en ese caso diariamente a través de todas nuestras transmisiones. El tema de la elusión tributaria es un tema que hay que verlo casuísticamente y caso por caso. No hay una situación general de elusión tributaria y se puede generar en diferentes tipos de estamentos. Imaginémonos, por ejemplo, el caso de una empresa. Un ejemplo que, ojo, solamente lo estoy diseñando en esta oportunidad. Una empresa desarrolla una determinada actividad económica, pero como esta empresa madre, que tiene capacidad tecnológica y recursos, quiere dejar de cumplir con diversas obligaciones que ya son preexistentes y que se mantienen en el transcurso de su desarrollo económico, esta empresa, imagínense que crea una empresa chiquititita y que cuenta con los mismos accionistas. Y esta empresa chiquititita, que ha sido creada inclusive con, y ojo, vuelvo a reiterar, los mismos accionistas de la empresa grande con esta empresa chiquitita, comparten los mismos accionistas. Sin embargo, esta empresa chiquitita que es nueva, alquila los activos de esta empresa grande. Imagínense que esta empresa grande vende un conjunto de, vamos a decir, materiales a esta empresa pequeña para que esta empresa pequeña desarrolle una determinada labor. Y esa labor que desarrolla le permite generar un producto sin mayor valor agregado, sino simplemente desagregar sus componentes y se la vuelve a vender a la empresa matriz originaria grande. El tema, ¿saben lo que ocurre? Y es un tema que es de la vía real, pero obviamente por cuestiones de técnicas no les puedo decir el nombre del contribuyente. Imagínense, la empresa originaria vendió esos materiales conglomerados en 5 millones de dólares. Sin embargo, esta empresa chiquita, únicamente por hacer un trabajo con los activos de la empresa grande y por el cual simplemente le ha hecho un contrato de arrendamiento, se lo ha revendido los elementos separados de ese bloque en 60 millones de dólares. Es decir, la empresa grande que tenía todos los recursos, toda la capacidad e inclusive los trabajadores con capacidad técnica para desarrollar esa labor, le vende este material, este bloque, 5 millones de dólares, y esta empresa simplemente por haber trabajado con los activos de la otra empresa, lo separa, un trabajo que tranquilamente la pudo haber desarrollado la empresa grande, y se los transfiere nuevamente, pero a 60 millones de dólares. ¿Quién es la que gana? La empresa chiquitita. Y es más, tienen los mismos accionistas, o sea, todo queda en el conjunto económico. Ahora, con esto no les estoy enseñando a eludir impuestos, pero es necesario que les cuente, por ejemplo, esta situación, por ejemplo. Una situación que no está en los libros, porque en Perú Contable nosotros no somos de repetir libros o repetir artículos. Aquí nos basamos en tema de que estamos en la cancha, la experiencia, y por el cual hemos podido recoger diversos tipos de situaciones en materia tributaria, en el Tribunal Fiscal o en la Corte Suprema, por ejemplo. Entonces, miren ese escenario. Esta empresa chiquita se beneficia, genera ganancia a los mismos accionistas. Sin embargo, la empresa grande que tiene otras obligaciones, por ejemplo, participación de los trabajadores, no está ganando el recurso que podría obtener. Solamente ganó 5 millones y esta ganó 60 millones. La chiquitita se beneficia. El conjunto conglomerado económico no se afecta a los accionistas. Total, mira, si no gano en la empresa grande, la ganancia la tengo acá. Y es más, miren, la situación es más grave, porque al yo venderle los activos de la chiquita hacia la grandota, esta chiquita, como ya tiene los bienes en su recurso y es una subsidiaria de una matriz que está en China, no le vende los activos a su matriz en China, simplemente se lo transfiere bajo un determinado tipo de contrato. Es decir, en lugar de que sea una exportación, una operación de exportación de una empresa, vamos a decir, en ese caso, de la empresa originaria grande con capacidad y con los recursos sobre la cual inclusive ha trabajado la pequeña, en realidad lo que hace es generar una situación artificial utilizando una apariencia de marco legal y que únicamente ha beneficiado a los accionistas. Y es más, la mercadería ni siquiera la vende al extranjero, sino la transfiere bajo cualquier tipo de modalidad o tipo de contrato artificial y aparentemente generaría, miren, un beneficio. Este no es sacar la vuelta a la norma. Y aparentemente, miren, muchas personas que gestionan ese tipo de actividades manifiestan, no, pero todo es legal, yo cumplo la ley. Un momentito. Hay una situación bien flagrante. Si tú utilizas la norma legal para un objetivo que no es el que corresponde a una situación normal, tú te estás generando un beneficio a través de esa adulteración, a través de esa anormalidad. Y esto realmente calificaría como una situación de elusión tributaria, que perjudica al Estado y sobre todo a los trabajadores que, por ejemplo, están percibiendo su participación en las utilidades. Es necesario comentarles, miren, también lo siguiente. Hemos tenido reuniones con varios sindicatos de trabajadores a nivel nacional en los cuales nos han transmitido esta problemática y hemos podido identificar diversos tipos de casuística. Enorme, claro está, por interpretación del marco normativo, por aparente perjuicio al marco normativo también, que realmente no corresponde, sino lo que está ocurriendo es que había una mala dirección de parte de la cátedra universitaria y de los centros de especialización, por no señalar uno en particular. Esto entonces a nivel de Perú Contable, que nosotros estamos inmersos en el mercado de la capacitación profesional porque estamos conversando con profesionales, con estudiantes que van a ser profesionales y que muchos estudiantes tienen bastante casuística y experiencia antes de iniciar inclusive la carrera, como quien les habla. Yo cuando ingresaba a estudiar la carrera de contabilidad y después la carrera de derecho que ingresé paralelamente a la universidad, yo ya tenía experiencia sobre la materia, yo ya sabía qué es lo que iba a estudiar. ¿Por qué? Porque ya consistía precisamente información, comprobantes, gestiones bancarias, teníamos que gestionar dinero, pago de deuda, entre otros. Entonces, este tipo de elementos, ¿qué nos permite en ese caso traducir? Que buscar el provecho de una empresa tiene que tener en ese caso un cumplimiento objetivo. Si tú cumples con tus obligaciones legales, es lógico que tu resultado va a ser obtener una ganancia normal, una ganancia que te beneficie por tu esfuerzo. Pero lejos de que una empresa genere ese beneficio ganancia, lo que quieren las empresas es, en muchos casos, perjudicar al Estado y a sus trabajadores generando situaciones artificiales o anómalas. Y ahí, por ejemplo, para entrar al corazón del tema de la elusión tributaria, es bastante preocupante el tema cómo se ha venido enfocando en el Congreso de la República. Para serles más exacto, hemos sido convocados nosotros por diferentes gremios para poder establecer esa comunicación en el Congreso de la República, la cual tuvimos en el mes de marzo. En el mes de marzo tuvimos la oportunidad de participar y poder explicar esta temática a diversas bancadas del Congreso de la República y manifestarle la mala orientación y decisiones que podrían estar tomando en la interpretación de la aplicación de las cláusulas antielusivas. Porque miren, la cláusula antielusiva, si bien el gobierno tiene responsabilidad por no haberla desarrollado oportunamente, tanto legalmente como reglamentariamente en cuanto a sus definiciones, genera una situación bien preocupante porque, miren, aparentemente, según la información que obtenemos de la prensa y que hemos obtenido directamente del corazón del Congreso de la República, se ha querido proponer una defensa bien extraña de la no retroactividad de las normas. Bajo este escenario, miren, varios congresistas han dicho, una norma no puede ser retroactiva, así que como lo vamos a sanear todas las normas, su aplicación y contenido, ahora en el 2019, este marco normativo es vigente 2019 en adelante. Es decir, borrón y cuenta nueva para los periodos 2012 al 2018. Lo cual es realmente preocupante y es más, hasta delirante, por decirlo jurídicamente. ¿Por qué? Porque se está buscando a través de este enmarañamiento o este oscurantismo del marco de la aplicación de esta norma antielusiva, generar que la SUNAT y obviamente la demanda de las demandas de los participaciones de los trabajadores ya no puedan tocar los periodos 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, 18 que no estén prescritos y que estén abiertos y que permita en ese caso determinar si las cifras de la base de cálculo son correctas o no. Lo que se busca en ese caso es decir, no, ese marco antielusivo recién rige 2019 en adelante y lo de atrás, si hemos sacado la vuelta al Estado, si le hemos perjudicado a los trabajadores, borrón y cuenta nuevas. Y eso realmente es, no es ni siquiera lamentable, es en realidad doloso y que advierte una a propósito de dejar de pagar el impuesto que realmente correspondería y decirle al Estado en una controversia, señor, ¿por qué me fiscalizas? Yo le saqué la vuelta al Estado, pero está bien, el Estado lo ha santificado y solamente me puedes tú observar esa controversia o discutir los conceptos anómalos 2019 en adelante. Miren, es una falsa propuesta de no retroactividad de las normas. Y esto no puede ser posible porque, miren, se supone que tanto los trabajadores como la propia SUNAT tienen el todo derecho de decirle a la empresa, un momentito, tus operaciones que has desarrollado no son correctas. Y eso no es generar una interpretación hueca o una interpretación forzada de una norma antielusiva que no tiene contenido, no, sino que existe la clara evidencia a través de diversos casos que lo ha resuelto inclusive la Corte Suprema de Justicia de la República en varios expedientes. No voy a citar el nombre de los casos, pero yo he estado presente hoy. A mí no me pueden venir a contar cuentos. Pueden venir a contarle cuentos un congresista, de repente una persona que no conoce los casos. Pero son varios especialistas que conocemos estas controversias y que hemos subsistido y hemos podido explicar, señor, el contrato está mal hecho. Lo que aparenta las facturas no corresponde de esa manera. Eso es elusión tributaria también. Es decir, como le estamos planteando, la elusión tributaria genera un conjunto de situaciones extrañas, anómalas, que buscan generar oscurantismo. Busca generar alteraciones o interpretaciones forzadas de diversos tipos de contrataciones y operaciones y que en realidad va a perjudicar al Estado con la recaudación y a los trabajadores en el cálculo de sus participaciones, lo cual no puede corresponder. Mira, si queremos en ese caso generar un marco tributario lo suficientemente idóneo y que permita en ese caso esclarecer el cumplimiento de los deberes de cada uno de los entes que conforman parte de la gestión empresarial y la fiscalización de parte del Estado, entonces todas estas cifras tienen que aclararse y tiene que establecerse un marco idóneo. Entonces, esta apariencia de que han presentado a varias bancadas del Congreso diciendo no, borrón y cuenta nueva, si tú quieres investigar o hacer la combatir la elusión tributaria, que no es evasión porque son conceptualizaciones que entendemos, si hay un consenso que son elementos diferentes, un momentito, pero eso no quita que yo pueda revisar tus operaciones y determinar objetivamente que ha habido aplicaciones equivocadas y tergiversadas y que han perjudicado a los trabajadores su participación y a la determinación del cálculo de impuesto a la renta de parte de SUNAT. Es por eso que SUNAT tiene un compromiso bastante fuerte y no dejarse amedrentar o generar una, vamos a decir, un conjunto, por ejemplo, de interpretaciones o aplicaciones que a la larga van a perjudicar al propio Estado. A ti mismo que estás viendo el video, a todos nuestros seguidores de Perú Contable, a mí mismo quien le está hablando, por ejemplo. Miren, y este tiene otra connotación bien directa y es por eso que también queríamos abordar ese tema, que es el tema de la reserva tributaria. Muchos trabajadores, cuestionando esta situación, ¿qué han dicho? Mira, un momentito, si tú quieres determinar correctamente la base de cálculo de la participación de los trabajadores, dame la renta neta imponible tributaria, que es el concepto sobre el cual se le calcula. Señores de la empresa, dame tu información tributaria, no para ventilarla al público, no para ventilarla a la prensa o por un grupo de WhatsApp, sino que de manera reservada podamos conocer e identificar las cifras que corresponden a las transacciones y operaciones y determinar si realmente la base de cálculo está correcta o no. ¿Qué ha ocurrido? Las empresas a todo el mundo les han negado esta información y le han dicho, no, reserva tributaria, no te puede dar esas cifras. Es más, si gustas, puedes entrar a la página o al portal de la Superintendencia de Mercado Valores que ahí está colgado. Yo estoy obligado a presentar mi información financiera contable ante la Superintendencia de Mercado Valores. Pero miren el error, miren la falacia. La información que se presenta ante la Superintendencia de Mercado Valores es una información que genera un resultado contable. Pero la base de la cálculo de participación de los trabajadores no es la base contable, es la base tributaria, que contempla las adiciones y las deducciones tributarias. En ese escenario, lo que están haciendo la empresa, están tratando de generar ese ocultamiento, ese oscurantismo, y decirle, no, no te voy a mostrar las cifras. Muchos trabajadores, muchos sindicatos han pedido formalmente con carta notarial en algunos casos, y le han dicho, señor empleador, por favor, dame las cifras. ¿No me la quieres dar? Lo han pedido a la SUNAT. Y la SUNAT le ha dicho, mira, yo no puedo ventilar esa información por reserva tributaria. ¿Qué tiene que hacer el trabajador? Entonces, simplemente aceptar que nadie le quiere dar la información. Es decir, aceptar que tanto, por ejemplo, la SUNAT y tanto el empleador quieran interpretar de manera equivocada la reserva tributaria para ocultar esta información. Esto en realidad es una llamada de atención, miren, para todas las personas que han hecho esa interpretación jurídica, porque realmente eso advierte que tiene que ponerse a estudiar nuevamente. La reserva tributaria es un concepto que busca evitar un perjuicio para el contribuyente en cuanto a su intimidad, en cuanto al contenido de sus bienes patrimoniales y que producto de ello no le puede generar una afectación. Pero precisamente en el caso de los trabajadores conforman parte de la empresa. Y les guste o no les guste a estas personas que han llegado a esa interpretación de la reserva legal, los trabajadores sí tienen derecho a conocer la información tributaria de la empresa de manera reservada, que no se puedan tomar fotos, que no se pueda enviar esta información a través de redes sociales de manera farandulesca, pero sí a saber el estado de las cifras y discutir su cuantía. Es decir, los trabajadores no son SUNAT que van a fiscalizar, pero sí los trabajadores tienen el deber de indirectamente poder también llegar a esa fiscalización porque en juego está la determinación correcta de su base de cálculo. Había bastantes temas, bastante controversia sobre el particular, por lo que muchos manifiestan, pero el trabajador, ¿para qué se mete ahí? Si alguien tiene que fiscalizar, el código tributario le determina esa posición a la SUNAT. ¿Por qué el trabajador se mete? Porque precisamente le están dejando de pagar dinero que legalmente le corresponde. Y constitucionalmente, estos deberes, estos derechos sindicales, estos derechos sociales, tienen mayor preponderancia sobre inclusive el impuesto de la renta. Cuando tú tienes que pagarle dinero al trabajador, tienes que pagarle antes que al impuesto de la renta. Y es más, la base de cálculo es esa. Antes que pagar el impuesto de la renta, págale correctamente a tus trabajadores. Una interpretación equivocada, yo personalmente manifiesto que está totalmente errada académicamente y reto a cualquier persona, a cualquier debate, en cualquier medio de información a poder plantear una situación que contravenga a ello. Porque miren, una empresa, si es transparente, señor, vamos a reunirnos. Esta es la información contable y esta es mi información tributaria. La base de cálculo es la tributaria y yo llego a estas cifras. Si el empleador está conforme, el conjunto de sindicatos, no habría nada que ocultar. La información queda suficientemente reservada. Pero lo que está ocurriendo es que en el sector empresarial se está queriendo evitar, como sea, que los trabajadores puedan conocer esas cifras, esperando que obviamente SUNAT no lo fiscalice o que esa fiscalización simplemente sea tibiecita y no haya reparo. Y si hay reparo, que el trabajador nunca se entere. ¿Para qué? Para nunca pagarle la participación que legalmente le corresponde. Esta situación, ¿sabe por qué se da? Porque si bien la empresa declara en un periodo, la fiscalización viene 2, 3 o hasta casi 4 años después, antes que prescriba. Entonces, en este escenario, muchas veces el sindicato, el conjunto de trabajadores no tienen acceso a ese tipo de elementos. Miren, cómo en esa situación se afecta al trabajador que se supone que es el que genera riqueza para la empresa. Y esta situación de la deducción tributaria, bajo la forma que le hemos comentado, menos mal que ha podido ser entendida por diversos medios y también por diversas bancadas del Congreso de la República. A nivel del Congreso de la República el tema no ha quedado zanjado porque todavía el tema está perenne. No obstante, tal como ha señalado el actual premier, el doctor Salvador Red Solar, él ha planteado directamente, ¿no?, el Estado va a cumplir con luchar contra la elusión tributaria y plantear un escenario que efectivamente sea armonioso sobre las partes. Un tema, miren, que se ha discutido y que inclusive a mí me lo han comentado directamente, y ojo, no voy a citar el nombre de mis urracos y de mis urracas, megapricos, recontrapricos o pricos, si quieren llamarlo de otra manera, y me han dicho, Alan, mira, todo ok, lo que tú dices está ok, pero ¿sabes lo que a mí me preocupa? Como empresa, megaprico y prico, la responsabilidad que le pueden atribuir directamente a mis directores, a mi directorio, porque miren, yo como empresa, yo tomo decisiones y las decisiones son en función del valor de la utilidad de mi acción. Entonces, si había una mala asesoría de las personas que a mí me han dado una propuesta en materia contable tributaria, el problema no es del directorio, que muchas veces está siendo mal asesorado, sí, pero se supone que tú tomas decisiones. Entonces, en ese sentido, sí es necesario que haya una mesa de diálogo en la cual estén personas que realmente sean imparciales y no personas que fomenten la elusión tributaria. Ahí ha sido mal encaminado. Cuando a mí me han contado directamente eso, yo les he dicho, mira, el problema, ¿sabes qué ha ocurrido? Es que ustedes se han dejado vender fantasías y cuentos. Como se dice una canción, le tocaron pajaritos en el aire. Le pintó pajaritos en el aire. Con toda música, imagínense. Y los gerentes, ay, bueno, me contaron pajaritos en el aire. Ay, qué bonita es la vida. Ay, y precisamente generaron alteraciones en sus estados financieros y que generó un impacto tributario tergiversado. Entonces la culpa directamente no es la gerencia, pero entonces el directorio tendrá que decir, quien me llevó a la elusión tributaria son estos malos asesores que me han dado esa opinión. No ven, o sea, hay un responsable en realidad y el responsable muchas veces no es el directorio. Precisamente en ese diálogo que hemos tenido franco le he dicho, mira, una situación de responsabilidad de esa manera, ustedes tienen que asumirla. Penalmente no, porque yo creo que eso inclusive es un mal diseño de la norma como se dio y eso sí podría actuar de manera directa el Premier del Solar y dar esa propuesta y discutirla en el Congreso de la República, pero con una mesa de diálogo imparcial. Por eso que Perú Contable nosotros nos ponemos a disposición, por ejemplo, de cualquier solución más salomónica y viable que no perjudique a los trabajadores ni al Estado a través de la recaudación. Pero si obviamente vamos a llegar a una mesa de diálogo que lo único que busque es echarle tierrita, no importa, si SUNAT perdió es su culpa por no saber fiscalizar o por fiscalizar tarde. Y los trabajadores, no importa, no hay que pagarles. Eso es hasta inmoral, les comento. y eso no puede ser viable. Este tipo de situaciones se generan con la elusión tributaria. Para reiterarles, la elusión tributaria, la discusión no es dogmática, no es semántica, la discusión es casuística y eso operativamente está perjudicando a los trabajadores directamente que tienen protección constitucional, ni siquiera legal, sino inclusive hasta con mayor rango constitucional y obviamente la determinación de la base de cálculo del impuesto de la renta, por ejemplo. Y en IGB ni les cuento porque la situación es escandalosa en diferentes situaciones y podría generar inclusive debates más conexos y poquito salirnos del tema. Por eso el tema de la elusión tributaria es un tema bien preocupante y que tendría que estar preocupado los medios principalmente. Sí, yo sé que muchos están tristes porque Perú, la sub-17 perdió, los eliminaron con una sacadera de vuelta a Argentina y de Ecuador, pero no es tan trascendente. No, lo que pasa es que Sheila Rojas no se casó. Yo quería ver las fotos en su Instagram. No, pues, esos temas no interesan. Los que sí temas que creo que les pueden interesar a ustedes es, por ejemplo, las capacitaciones que Perú Contable va a desarrollar a nivel nacional, miren, y que están programadas. Este sábado, 27 de abril, vamos a estar con Perú Contable en la hermosa ciudad de Huancayo, en un curso de actualización en materia tributaria contable 2019 y van a estar presentes el contador público colegiado y experto en materia de impuestos, Raúl Abril, y quien les habla, Lan Emilio Matos. Vamos a compartir en una jornada extensa, debatir diversos tipos de ítems y temáticas para efectos de facilitar la comprensión de diversas dudas que os pueden tener en materia electrónica, contable, IGB, renta, personas naturales, entre otros. Es decir, la cita es imperdible en Huancayo este sábado 27 de abril. Seguidamente también vamos a tener una jornada el 25 de mayo en el departamento del Cusco. En el Cusco vamos a estar presente con un curso de actualización tributaria y el tratamiento tributario de las agencias de viaje, evento que va a contar con la presencia de la autora Jenny Peña Castillo, que es bastante especialista en la temática y que tiene bastante experiencia porque ha ido varias veces al Cusco a resolver ese tipo de controversias con contribuyentes que tienen sede allá y desarrollan actividad a nivel nacional, y quien les habla también es Alan Emilio Matos, con el cual vamos a poder nuevamente reencontrarnos con diversos colegas y amigos con el cual hemos podido debatir esta temática en diversas oportunidades en el departamento del Cusco. No se olviden, entonces, miren, 27 de abril vamos a estar en Huancayo, cita en el Colegio de Contadores Públicos de Junín. El 25 de mayo vamos a estar en el Cusco. En el Cusco vamos a desarrollar esta temática con la doctora Jenny Peña. Y el próximo sábado, después de acá, de esta Semana Santa, vamos a estar con Raúl Abril en Huancayo. Sábado 27 de abril en Huancayo, sábado 25 de mayo en el Cusco. Y también vamos a estar el 8 de junio en la hermosa ciudad de Huamanga, en el departamento de Ayacucho. Vamos a estar presentes y vamos a desarrollar una temática de capacitación y actualización en materia tributaria y vamos a contar con la presencia de la doctora y que tiene bastante experiencia en la materia, que es la doctora Marisela Gallardo. ¿Y quién les habla? Lan Emilio Matos también. Vamos a debatir bastante temática, sobre todo de trascendencia, vinculado a las infracciones tributarias, al tema de la facturación electrónica, a la gestión, a las controversias vinculadas al IGB, tema más o menos. Un tema bien trascendente. Entonces, miren, ya les estamos reiterando. 27 de abril vamos a estar Perú Contable en Huancayo. 25 de mayo vamos a estar en el Cusco. Vamos a estar el 8 de junio en Ayacucho. Y también nuestros amigos del departamento de San Martín vamos a desarrollar una jornada de 8 sábados. Miren, en el departamento de San Martín, en el Colegio de Contadores Públicos de San Martín, vamos a desarrollar una capacitación bien trascendente que inicia el 18 de mayo. Este 18 de mayo inicia la capacitación a través de un diplomado de especialización en tributación integral y que va a contar con varios ponentes, precisamente que son amigos acá de Perú Contable, con el cual son parte de nuestro staff, que son, por ejemplo, miren, un equipo bien multidisciplinario y que tiene bastante experiencia sobre la materia. Vamos a contar con la contadora pública colegiada Marlene Guevara, que tiene bastante experiencia sobre la materia, va a estar en el departamento de San Martín, este diplomado de especialización en tributación que inicia el 18 de mayo. Va a estar la doctora Jenny Peña. va a estar la doctora Marisela Gallardo, va a estar el contador público y Mario Alfaro, catedrático universitario y gran especialista en auditoría en materia contable y NIF. Va a estar, por ejemplo, el contador Raúl Abril, va a estar nuestro gran amigo Carlos Martín Arenas, por ejemplo, que él ha trabajado directamente en el departamento de San Martín y en la SUNAT, por ejemplo, la oficina zonal, y conoce el tema y la preocupación de los temas que tienen los contribuyentes allá. Y quien les habla también, Alan Emilio Matos, que vamos a poder compartir con ustedes a través de esta jornada en 8 semanas diversas preocupaciones y temas, y le va a dar oportunidad que cada uno de ustedes venga con su conjunto de preguntas, balotarios, temáticas, para poder aportar. Es decir, miren, a nivel nacional, y ojo, faltan programar otros eventos, sino que ahorita son los que yo ya tengo a la mano. Tenemos 27 de abril, Perú Contable. También vamos a hablar también de la ilusión tributaria también. 27 de abril vamos a estar en Huancayo. 25 de mayo vamos a estar en Cusco. 8 de junio vamos a estar en Ayacucho. Y a partir del 18 de mayo y 8 semanas, los días sábados, eventos que van a ser de 9 de la mañana a 6 de la tarde, es decir, una jornada extensa para que ustedes puedan no tener excusa en no asistir, sino que tengan la facilidad de poder asistir en los diferentes horarios. Obviamente la idea es que ustedes puedan estar en todo el horario completo para que puedan tener la capacitación y también solucionar las dudas que ustedes puedan transmitirnos también, y aportes que también que son bastante valorables. En el departamento de San Martín vamos a tener este diplomado de especialización en tributación integral, y que va a contar, miren, con Marlene Guevara, Jenny Peña, Marisela Gallardo, Mario Alfaro, Raúl Abril, Carlos Arenas y quien les habla, Alan Emilio Matos. Es decir, hay un conjunto multidisciplinario de profesionales que van a aportar esta temática, porque ojo, falta comunicar los de Lima, los de Chimbote, o sea, todos estamos distribuyendo nuestras agendas en ese caso. Inclusive yo voy a estar en Chincha el 18 de mayo, creo. Pero eso todavía lo estoy coordinando. Eso ya después ustedes entenderán por el Facebook. No se olviden entonces a conectarse al Facebook de Perú Contable. Perú Contable TV le tiene bastantes propuestas. Y miren, también algo que me olvidaba y que Patrick nos había dicho. En todos estos eventos van a haber sorteos de becas, capacitaciones, proyectos, entre otros, que se les va a facilitar a todos los asistentes. Es decir, es un evento que es imperdible y que va a contar con bastantes beneficios para ustedes. Esta temática, como les vuelvo a comentar, es un tema que nos advierte que el tema tributario no es un tema frío, sino es un tema casuístico y que sobre todo permite generar mayor conocimiento y contenido para la solución, no solamente de un contribuyente particular, sino para todo el país. Encaminar adecuadamente el tratamiento tributario nos corresponde a todos nosotros, y por supuesto Perú Contable quiere contribuir con cada uno de ustedes en facilitar la solución de los problemas a nivel nacional. Este tema lo estamos replicando en Facebook, en los diferentes canales de Perú Contable, y entonces les invitamos a compartirlo, compártalo, y también que tengan acceso con cada uno de sus colegas. Que tengan un buen día, un bonito día, y que pasen una bonita Semana Santa. Muchas gracias.